Cope más Valencia, duros a 4 pesetas.
Buenas tardes, empieza el último Duros a 4 pesetas de este año 2021. Hoy vamos a analizar qué va a pasar con este cambio de año a nivel económico y cómo nos va a afectar. Cómo nos va a afectar a nivel salarial y también a nivel de precios de electricidad. Empieza el programa económico de COPE más Valencia. Esta semana la electricidad ha vuelto a alcanzar un máximo histórico. El miércoles, por ejemplo, el kilovatio llegó a casi 300 euros. Ante este hecho, hoy queremos hablar con el director general de un grupo de empresas expertas en compra y gestión de energía. Saludamos a Rafael Alcalá, socio director del grupo Trébol Energía. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos lo hemos preguntado muchas veces, pero cuesta entenderlo. ¿Cómo se calcula el precio del kilovatio y por qué está tan alto?
Bueno, al final el precio del kilovatio hora, acabamos de superar hace nada el máximo histórico, los 300 megavatios. Y al final viene por una casación en el mercado OMIE, es una subasta que hay, digamos, regulada, y viene por unos factores incrementados debido al incremento del precio del gas, que supera también los 100 euros megavatio, y el incremento de la descarbonización, que es el incremento del CO2, donde está superando también máximos históricos. Esta conjunción de la casación de las distintas tecnologías, donde el CO2 y el gas, las centrales de ciclo combinado, hacen incrementar muchísimo este precio de producción, hace que el precio del kilovatio hora esté por las nubes.
Pedro Sánchez prometió que al final de año iba a ser el precio el equivalente al 2018. Es como, ya no vamos a entrar a valorar si se puede llegar o no, porque no parece que no va a llegar, que nos faltan pocos días para acabar el año, pero es muy difícil contener el precio, ¿no? Si es una subasta.
Sí, es decir, el gobierno poco puede hacer ahora mismo, es una realidad que poco puede hacer para contener el precio. Está intentando realizar alguna serie de medidas, como ya hizo, ¿no? A partir de este septiembre, como el decremento de los cargos del sistema, o intentar una aminoración de los beneficios que tenían algunas plantas de generación, que al final se retractó, que va en función de minorar aquellos beneficios caídos de algunas plantas que ya tenían esos costes fijos ya rentabilizados, pero el gobierno poco puede hacer en una subasta que viene dada por un modelo europeo, donde lo que está pasando ahora, según nuestra opinión, es el efecto de la descarbonización, donde el objetivo del Fit 55, que le llaman, ¿no?, denominado, que es el 55% de reducción de las emisiones en 2030, está haciendo sufrir un coste altísimo a la industria y a los consumidores en estos momentos de transición. Y el gobierno, con las medidas que va a intentar hacer ahora en 2022, que están pendientes de aprobar, va a ser difícil que pueda contener estos precios, porque no tiene ninguna carta en la manga para poder gestionar el precio de la electricidad ni el gas.
Y más allá del gobierno, ¿es posible contener el coste de la energía en momentos como el actual, o es muy difícil?
Siendo sincero, es muy difícil. Justamente ahora, estamos justamente al final del año, los consumidores que quieran tener un precio estable para el 2022, ahora van tarde. Sí que hay modelos de gestión para poder contener el precio. Es decir, inmediatamente no es una manera, no es fácil hacerlo. Hay digamos que varios puntos para poder contener este precio, ¿no? El primero sería una estrategia de compra a medio y largo plazo, que es una herramienta para sobre todo para grandes consumidores e industrias para gestionar el riesgo de los precios eléctricos y del gas. También tenemos otros productos, como son los productos a largo plazo, que son los famosos PPAs, ¿no?, que son los contratos a largo plazo, que aquí en una gestión óptima podríamos llegar a reducir el contrato entre el 25 y el 40% del coste energético del consumidor. Y también algo que se está utilizando últimamente, incluso que ahora los fondos de Next Generation de Europa van a potenciar, que sería el autoconsumo. Es decir, a día de hoy, poder contener los precios en la factura, hay que hacer una estrategia bastante amplia para poder realizarlo y tener en cuenta que hay distintas maneras de hacerlo, pero no a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Ahora mismo, por ejemplo, un consumidor que quiera renovar su contrato eléctrico para el año que viene, todo aquello que esté por encima de unos 60 euros megavatio, lo vemos muy alto. Para que te hagas una idea, el precio del año que viene está en 200. Uh-huh. Está 140 euros megavatio más alto de lo que nosotros entendemos como un precio óptimo, siendo de la parte alta, ya que entre el 2008 y el 2020 hemos tenido un precio máximo de 56 euros megavatio. Uh-huh. Es decir, que tenemos una serie de indicadores que nos dicen que a día de hoy la estrategia óptima sería a lo mejor un precio indexado con una estrategia de cobertura durante el año 2022. Y si ya pensamos en años posteriores, tenemos otra serie de estrategias que tenemos que trabajar con los clientes para que ellos nos digan sus propias necesidades y buscar una contención de precios lo más óptima posible.
Porque se puede conseguir un precio cerrado de la energía, lo digo para aquellas empresas que nos están escuchando, que quieren planificar los presupuestos del año que viene y claro, tienen que saber un poco también cuánto van a tener de gasto de electricidad.
Claro, ese es el principal problema que se nos plantea justamente en estas fechas, que quedan pocos días para el año que viene. La mayoría de empresas están con un contrato, la mayoría, las que no lo tienen o las que no renuevan el 1 de enero, sino que renuevan el 1 de febrero, el 1 de marzo, el 1 de abril. Tener un precio fijo a día de hoy es pagar un extra coste por la situación y la coyuntura actual. Es decir, no recomendaríamos firmar un precio fijo 100%, aunque sea una previsión de costes, donde se pueden utilizar una serie de herramientas para prever el coste sin que el precio sea 100% cerrado y poder intentar minorar este extra coste actual de la coyuntura del mercado y poder rebajar el coste energético de las empresas, que ahora mismo pues están pasando bastante mal. Muchos de nuestros clientes pues nos dicen pues que la asunción de este extra coste es inasumible. Por eso lo que buscamos son desarrollar estrategias que se adapten a nuestros clientes, a la coyuntura, y buscar ese medio y largo plazo en la optimización de la compra.
Rafael Alcalá, socio director del Grupo Trébol Energía, muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Bien, muchas gracias. Un saludo.
Duros a cuatro pesetas.
Estamos a punto de acabar el año y al pasar al 2022 se calculará definitivamente la inflación de este año 2021. Esto se traducirá en la actualización de muchos sueldos. Tenemos que tener en cuenta que los precios han crecido mucho este año. Simplemente teniendo en cuenta lo que ha crecido en la inflación interanual desde noviembre del 2020 a noviembre del 2021, ha crecido un 5,6%. Queremos saber cómo afectará este hecho a los salarios. Saludamos a Juan Arza, consultor de recursos humanos y socio de Arza Anlegazpi. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kim.
¿Qué efectos tiene la inflación en los salarios y en el poder adquisitivo de los trabajadores, Juan?
Pues normalmente muy negativos. La inflación no en vano se conoce como el impuesto de los pobres o el impuesto de los humildes o el impuesto de los trabajadores, porque es un coste que al final se tiene que repartir entre los diferentes agentes económicos, los clientes, las empresas, los proveedores, los trabajadores, y al final de esta lucha y de este estira y afloja entre unos y otros, normalmente sale más perjudicado el agente económico más débil o aquel que tiene peores, que tiene menos fuerza en la negociación, que suele ser desafortunadamente los trabajadores.
¿Y qué incrementos salariales podemos esperar para el próximo año? Los oyentes que nos escuchen, para que lo tengan claro, ¿qué pueden esperar?
Bueno, las primeras encuestas, investigaciones que se están haciendo al respecto, que le están preguntando a las empresas qué incrementos prevén hacer, nos hablan de incrementos del 3, del 4% como mucho, pero estamos hablando de empresas normalmente grandes, empresas privilegiadas. Hay muchas empresas que no se pueden plantear ese tipo de incrementos y en cualquier caso yo creo que vamos a tener incrementos inferiores a los de la inflación y en definitiva que los trabajadores van a perder algo de capacidad adquisitiva el año que viene.
¿Qué pueden hacer las empresas para afrontar esa situación?
Bueno, hay estrategias muy diferentes en función de la situación económica de cada empresa y del poder de cada empresa. Hemos sabido recientemente que Mercadona ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores para subir los salarios un 5%. Esa medida a priori parece positiva, pero habrá que ver quién asume ese coste que pueden suponer centenares de millones de euros, ¿no? ¿Lo va a asumir Mercadona en sus beneficios? Lo dudo mucho. ¿Va a poder trasladárselo a los clientes consumidores? También lo dudo porque el entorno es de muchísima competitividad entre las cadenas de distribución, de manera que al final probablemente ese incremento de costes se acabará trasladando a las empresas proveedoras de Mercadona, a las que les van a apretar muchísimo más las tuercas y consecuentemente a los trabajadores de esas empresas proveedoras de Mercadona. Una estrategia diferente es la que está siguiendo Nueva Pescanova, por ejemplo, que es una empresa que está en el otro lado, digamos, ¿no? Nueva Pescanova ha planteado a sus trabajadores un incremento salarial para el año que viene de apenas el 0,5%, lo cual puede parecer ridículo o muy justo, y que ha provocado una amenaza de huelga por parte de los trabajadores. Pero claro, Nueva Pescanova precisamente se halla, digamos, un poco apretada por unos y por otros, porque por otra parte tiene a una distribución, entre otros a Mercadona, que no paran de luchar porque les bajen los precios, como también es lógico y hasta cierto punto legítimo, ¿no? Como digo, depende de la posición de poder de la empresa en el mercado, va a poder permitirse hacer incrementos salariales más generosos, porque después esos incrementos se tendrán que trasladar de una manera u otra a otros agentes económicos, ¿no? Nosotros lo que recomendamos básicamente es dos cosas. La primera, huir de todo tipo de incrementos salariales indiscriminados y generalizados, hacer incrementos basados en el desempeño y en la situación de los salarios. Hay trabajadores cuyo salario a lo mejor ya está muy por encima de mercado. Hay trabajadores que a lo mejor no están teniendo el desempeño adecuado. Pues es evidente para la empresa que si tiene que escoger no puede invertir en estos trabajadores y tiene que incrementarle más el salario a aquellos que están por debajo de mercado o aquellos que tienen un desempeño bueno para la empresa. Y por otra parte, recomendamos iniciar y poner en marcha sistemas de retribución variable. La retribución variable puede ser una buena escapatoria, puede ser una buena solución para compaginar intereses de unos y otros, para que el trabajador pueda aspirar a ganar más, a al final pues obtener una mayor retribución y mantener su poder adquisitivo, pero siempre que la empresa pues obtenga beneficios y consiga sus objetivos, ¿no?
Juan Arza, socio de Arza Legazpi, consultor especializado en gestión de recursos humanos, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Gracias, Kim, buenos días.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy queremos hablar sobre accidentes cardiovasculares con A Porcentaje. Saludamos a Rosa María Mauri. Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes, Kim.
¿Qué es un accidente cardiovascular, Rosa María?
Bueno, Kim, accidente cardiovascular es lo que comúnmente se denomina pues infarto o ataque al corazón. Son esos accidentes cardíacos en que muchas veces, sin que existan antecedentes relevantes, pues sobrevienen a una persona muchas veces durante el ejercicio de determinada actividad o por situaciones de estrés o de presión externa. También sí. Sería interesante tener en cuenta lo que es el accidente cerebrovascular, o denominado ictus o infarto cerebral, que muchas veces coincide también por estas causas pues súbitas o exteriores, es decir, en definitiva, enfermedades que suceden al cuerpo, pero que son inesperadas muchas veces.
¿En la ley de seguros qué se considera accidente?
Bien, en la ley de contratos de seguro, el artículo 100 contempla accidente como toda lesión corporal que se causa de forma súbita, externa y que no depende del asegurado, es decir, que no ha tenido él nada que ver con el mismo. Están voluntad, en definitiva.
¿Y están cubiertos en las pólizas de accidentes los ictus o los ataques al corazón que dan lugar a la muerte y a la invalidez?
Bueno, eso es muy interesante porque depende mucho de cada caso, ¿vale? Es lo que te comentaba, desde el momento que se considera pues el accidente cardíaco cerebral que puede ser de causa inesperada, es decir, no estamos hablando de una patología conocida, grave y tratada, sino que evidentemente pueden haber determinados factores de riesgo en la persona, pero sucede de forma imprevisible y muchas veces externa. Es decir, hay pólizas en que expresamente se recoge el accidente cardiovascular, el accidente cerebral, y entonces no hay ningún problema. Letra pequeña aparte, que esto ya sería otro tema. Y hay pólizas en que únicamente se reconoce el accidente y ahí hay que ver si el caso concreto encaja o no. Es lo que te comentaba. En muchas ocasiones estos accidentes sobrevienen por causas externas, por exceso de presión en el trabajo, por una situación personal muy grave que hace pues, que la persona, entre comillas, explote. Entonces, si existen esas causas externas que desencadenan el accidente físico, podemos hablar, y la jurisprudencia, nuestros jueces reconocen, que estamos ante un accidente que debe ser indemnizado por parte del seguro si existe esta cobertura, sea porque ha producido una invalidez o evidentemente, tristemente, un fallecimiento.
¿Y están cubiertos a las pólizas de accidentes los ictus o los ataques al corazón que dan lugar pues a la muerte o a la invalidez?
Hay algunas pólizas que lo excluyen expresamente, y en el momento que lo excluye expresamente hay que ver si esta exclusión ha sido expresamente conocida y aceptada por el asegurado. Y hay otras pólizas que lo dejan más abierto y ahí hay que ver caso a caso. Por desgracia, aquí, y un poco en nuestra experiencia, lo que nos encontramos es que, a no ser que la póliza expresamente lo recoja el accidente cardiovascular, el infarto, como cobertura específica, generalmente en un primer momento dicen que no. Lo que pasa es que nosotros, evidentemente, por nuestra experiencia, sabemos que siempre que hay que ir más allá, porque en muchísimos casos corresponde esta indemnización. Y realmente hay que valorar bien, ver exactamente la póliza, ver exactamente la situación y plantearse reclamar, porque además son indemnizaciones que no son pequeñas y son indemnizaciones que llegan cuando más falta hacen, porque cuando sucede pues un accidente de este tipo realmente se trastoca toda la economía de la familia. Entonces realmente es necesario en estos momentos valorar bien si existe o no existe esa cobertura.
¿Qué debe hacer el asegurado si le rechazan la indemnización?
Asesorarse, siempre. Desde el primer momento hay que pedir condiciones generales y particulares de la póliza, ver si se firmó un boletín de adhesión, si se rellenó un cuestionario de salud, y a partir de ahí pues contactar con especialistas en derecho de seguros que puedan valorar. También es importante, al tratarse de accidentes, que aunque sean accidentes, al final son tema de salud, pues hacerse con la historia clínica, recabar todos los informes de lo que ha sucedido y solicitar pues el estudio y asesoramiento por parte de un especialista.
¿Y cuántos años tiene asegurado para reclamar, Rosa María?
El plazo para reclamar en seguros de vida e invalidez, según la ley de contratos seguros, de 5 años. Es decir, como mínimo tiene 5 años desde el accidente o desde las consecuencias de este accidente, ¿vale? Porque a veces, pues evidentemente, las consecuencias pueden llegar más tarde.
¿Hay letra pequeña en los seguros de vida?
Mucho, muchísimo, y es lo que te comentaba antes, el tema de la letra pequeña. Las compañías evidentemente se blindan y ponen muchísimas cláusulas que pueden dar lugar a un rechazo inicial de la cobertura. Pero luego evidentemente la ley, como siempre, nos protege, y los tribunales, y toda esta letra pequeña, si no es clara, si no está perfectamente destacada, si no ha sido expresamente conocida y aceptada al contratar, no está aplicable. ¿De acuerdo? Entonces, que en un primer momento te digan que no, por la letra pequeña, es habitual. ¿Que tengan razón? Pues prácticamente nunca. Con lo cual, nuestro consejo siempre es estudiar el tema, asesorarse y no conformarse con la primera carta de rechazo, que desgraciadamente es la que llega en la mayoría de los casos.
Rosa María Mauri, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Hasta aquí el programa. Volvemos pasado fiesta. Será el próximo viernes 7 de enero. Todo el equipo de este programa les desea una feliz Navidad y también un feliz año 2022. Somos Jorge Martínez, Strategy.com, y quien les ha hablado, Kim Esteban. Que pasen unas felices fiestas. Adiós.